El tema de hoy es un tema muy amplio, tan amplio, que más que un tema de una conferencia, podría ser un tema para un retiro o para hablar mucho. Cuando decimos relaciones sanas, aparece la palabra sana al lado de relación. Y la palabra salud, una relación saludable, sana. ¿Y sabéis lo que dice la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es la salud? Dice más o menos, un poco la esencia, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, no es solo que no me duele nada, sino que además tengo bienestar en mi vida a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social. No es solo que no me duele nada y que no estoy enferma a nivel fisiológico, sino que estoy bien. Hay algo más que la ausencia de enfermedad. Entonces, en ese sentido, hablar de una relación sana, para mí, no es solo que la relación no me causa problemas, sino que la relación me aporta algo y yo le aporto algo. Una relación es un intercambio de energía en dos sentidos, una flecha de entrada y una flecha de salida. Si la flecha es solo de salida, no es sana. Si la flecha es solo de entrada, no es sana. Tiene que haber un fluir. De hecho, cuando estamos sanos, la energía fluye en nosotros. Pero cuando hay un bloqueo de la energía al nivel que sea físico, te sale pus o te sale un tumor o te sale lo que sea, quiere decir que ahí no hay salud. O a nivel emocional tienes un bloqueo, hay una energía que no fluye, no hay salud. O a nivel mental tienes problemas, depresiones, pensamientos recurrentes, no hay salud. En una relación lo mismo. Si no fluye aquello, no hay salud. Una persona puede llevar un marcapasos y decimos, está viva, claro que está viva, pero podemos decir que está sana. El corazón necesita un soporte, necesita un apoyo para que esa persona funcione. Qué bien que existe este avance tecnológico y científico. Pero si yo en una relación necesito un marcapasos para que esa relación funcione, esa relación no es sana, porque cuando bajo la guardia ya se me ha estropeado la relación. Tengo que estar constantemente pensando a ver cómo lo digo, qué digo, es el momento adecuado. Es decir, hago un esfuerzo extra para mantener esa relación fluyendo, pero es unidireccional, es de una flecha de ida. Solamente hay una persona que está sosteniendo aquello y eso está condenado al fracaso, porque ya hemos dicho que es de doble sentido. Entonces, esto hoy en día yo creo que es un tema tan, tan importante al que tenemos que prestarle mucha atención, porque la vida son relaciones de todo tipo. La vida son relaciones. Y la primera relación que todos tenemos, la más importante y la que marca cómo se van a desarrollar todas las demás, es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esto parece muy teórico, muy genérico, pero es muy importante no que lo teoricemos, sino que le prestemos atención y nos concienciemos. ¿Qué significa tener una relación sana conmigo misma? ¿Hasta qué punto me conozco? Porque si no me conozco, la parte de mí que no conozco me va a sabotear y me va a salir en el momento que menos me lo espero y me va a jugar una mala pasada que va a repercutir en mis relaciones, porque esa parte no la conozco, no la tengo, no diría controlada en el sentido negativo de la palabra controlar, pero sí manejada, tratada. La tengo conocida para yo poderla tratar a voluntad. Entonces, ¿en qué medida yo me cuido? ¿En qué medida me conozco? ¿En qué medida me dedico mi tiempo? ¿En qué medida estoy haciendo lo que quiero hacer para conseguir mi propósito? Si mirara al día de hoy, ¿cuánto rato he estado feliz, contenta? ¿Cuánto he aportado? ¿Cuánto rato he hecho lo que realmente quería hacer? Aunque estuviera en un entorno que no es el que quería estar. ¿Pero en qué medida he sido yo misma? ¿Me lo he pasado bien? ¿He sido creativa? Entonces, todo eso no lo puede hacer nadie por mí. Puedo ir a un retiro espiritual. Puedo tener un maestro espiritual, 5, 20. Puedo escuchar 20.000 conferencias. Puedo hacer tener un montón de apoyos, de recursos, pero finalmente lo que yo hago con eso es lo que determina finalmente cómo estoy yo. ¿Qué hago yo con lo que recibo? ¿Qué hago yo con lo que recibo? Porque si lo que recibo se queda igual, pues es para quitarle el polvo, es como un libro en la estantería. Sí, tengo muchos libros, pero he procesado esa información, la he digerido, la he reflexionado, he actuado. Entonces, es muy importante que veamos cómo estamos con nosotros. Somos muy críticos, somos muy condescendientes, nos lo permitimos todo, todo está bien, todo está bien. Porque si todo está bien conmigo, con los demás diré, tú no te preocupes, todo está bien. No, todo no está bien. Hay cosas que sí y hay cosas que no, porque si todo está bien, al final en esta vida no aprendemos nada, no hacemos ningún esfuerzo, no tenemos ningún tipo de rigor, no tenemos nada, o sea, todo está bien. Pasamos de un polo al otro, o somos muy rígidos o somos demasiado dejados. Y lo que nos pasa a las personas para conseguir relaciones como Dios manda es que nos cuesta encontrar el punto, nos cuesta encontrar el equilibrio, nos cuesta encontrar la armonía. Hay muchos cocineros, pero el cocinero que pone la justa cantidad de sal, de especias, de vegetales, el justo punto del fuego para que se cueza la comida a su debido tiempo, y además el afecto que le pone a la comida cuando la está haciendo, todos esos ingredientes, como el pintor cuando está pintando el cuadro, hay muchos pintores, pero estás haciéndolo de verdad de corazón, estás plasmando esa parte de ti en ese cuadro, estás utilizando los pinceles, los colores, justo en la medida que se necesita para crear esa obra de arte. Entonces todos nosotros tenemos todos esos ingredientes dentro, todos tenemos muchos ingredientes, todas las personas tenemos capacidad de amar, todas las personas tenemos capacidad de comunicar, todas las personas tenemos capacidad de crear familia, de crear amigos, de servir, de trabajar, de viajar, de ser espirituales. Tenemos todas las capacidades, todos, porque todos tenemos también un cuerpo físico con dos manos, con dos ojos, con unos brazos, todos tenemos todo. Pero ¿cómo utilizamos lo que tenemos? Ahí está el arte. Y para eso se necesita conciencia. Por eso las relaciones sanas tienen que ser conscientes. Yo tengo que ser consciente a la hora de comunicar, un elemento muy importante en las relaciones sanas, la comunicación, tengo que ser consciente de a quién tengo delante y darme cuenta de qué necesita la persona que tengo delante. No solamente darme cuenta de mí, de lo que yo deseo decir, sino también qué necesita el otro. A veces somos muy afectuosos, excesivamente afectuosos, y no hace falta tanto afecto. Y decimos, con lo cariñosa que soy, con lo amable que soy, y esa persona me esquiva. Eso no es una relación sana. ¿Por qué me esquiva? Es lo que yo me tengo que preguntar. En lugar de decir, es que esta persona, tan cariñosa que soy, tanto que le doy, ¿y por qué huye de mí? Que yo me revise. Es que quizá soy afectiva, pero no efectiva. Quizá le hablo demasiado. Quizá lo que le comunico no es lo que necesita. Quizá soy rutinaria en lo que digo. Quizá hago mucho ruido, pero pocas nueces. Entonces, de eso me tengo que dar cuenta yo. Tengo que ser consciente de cómo comunico, de qué comunico, de cuándo comunico, de si lo que comunico procede o no procede de acuerdo al receptor que tengo. Eso es ser consciente. Por eso el camino de las relaciones sanas, saludables, es un camino de mucha atención, de mucha investigación, de mucha indagación y de mucho ensayo y error, ensayo y error. Pero cada día debería aprender algo de cómo relacionarme con los demás. Puedo decir que es el otro, pero con eso me quedo, porque el otro no va a cambiar si no quiere. Si no quiere, no va a cambiar. Y yo me quedo con eso, que es culpa del otro, ok, pero con eso te quedas. Es como un cliente y un vendedor. Tú puedes decir, siempre tiene razón el cliente, la relación cliente con el vendedor. Pero si tú dices que ese producto está mal y que te lo ha dado mal, y el que te lo vende trata de justificarse, pues al final tú dices, bueno, pues yo no te compro más, ya está. Y acabas en un momento y te vas a otro vendedor, a otro comercial, a otra tienda. Por eso no nos sirve de nada el esperar que el otro cambie. Es mejor ver, pues si en esta ocasión he hablado así y he tenido una reacción que ha hecho que yo me sintiera mal, ¿qué puedo mejorar? O sea, ¿qué tengo que hacer para la próxima vez conseguir mi objetivo de crear una relación? La comunicación implica un puente. Yo tengo que crear un puente, encontrar lo común, comunicación, común. ¿Dónde nos encontramos tú y yo para a partir de ahí empezar a hablar? Si yo no encuentro un punto de conexión común, de comunicación, si no lanzo un puente entre tú y yo, va a ser difícil que nos comuniquemos. Podemos hablar, pero no nos encontramos, no nos transmitimos. Y eso es todo un arte y es muy difícil, pero requiere de mi presencia, de mi conexión interna, de que mis valores estén ahí flotando para que yo los pueda utilizar en la conversación, en la comunicación, de que mis poderes que yo voy desarrollando en la meditación los tenga también a mano para poderlos ejercitar. En un momento dado tendré que tolerar, en otro momento tendré que discernir, a ver qué digo, qué no digo. En otro momento tendré que estar en silencio, porque tengo que estar callada. Pero muchas veces lo que pasa es que no somos conscientes de nada de esto, de nada. Y seguimos la vida de una manera mecánica, automática, rutinaria. Hablamos lo mismo, de la misma manera, con los mismos patrones, con las mismas personas, y vamos reforzando el patrón, vamos reforzando y decimos, no nos entendemos, no me escucha, tiene este carácter, y sí, pero eso es lo de siempre, eso no te resuelve a ti la relación sana. ¿Tú quieres sanar esa relación? Primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Tú quieres tener una relación armónica? Porque a veces el inconsciente nos sabotea y no quiere relación con esa persona. ¿Ok? Si no quieres relación, está perfecto, tú lo has decidido, pero ¿es posible que tú te alejes de esa persona? Si es posible, tú a esa persona la pones a 3 kilómetros de tu vida, a 50 kilómetros, la pones lejos, si puedes. Pero si no puedes y eres espiritualmente inteligente, tendrás que buscarte la manera de armonizar con esa persona para no amargarte la vida. Porque tú quieres ser feliz y quieres tener una vida lo mejor que puedas. Así que tienes que ir viendo. Cuando uno cambia, el mundo cambia, se dice. Entonces, yo tengo que ir viéndome a través de los demás. Yo tengo que ver mi progreso a través de los demás, porque los demás son espejos. Eso lo hemos dicho muchas veces, y es muy famoso esta ley de los espejos. Los demás reflejan partes de mí que yo no veo. Me puede gustar la soledad, puedo estudiar sola, puedo meditar sola, pero mi progreso personal lo veo a través de los demás. Yo no veo mi progreso personal aislada en la montaña. Yo veo mi progreso personal a través de las relaciones, sobre todo de las que más me cuestan, porque en la medida que esas relaciones conflictivas voy viendo a través de ellas que se van haciendo menos conflictivas, quiere decir que yo estoy iluminando mi sombra y que cada vez voy mejor. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a arreglar esto? Porque sabéis que hay relaciones que son difíciles toda la vida. Son para sacar matrícula de honor, son pruebas de fuego. Es un examen que cuesta. Lo único es que uno tiene que revisar si está haciendo algo diferente con esa relación cada día o está haciendo lo mismo. Si el método es el mismo, si tú actúas como siempre has actuado, el resultado será como siempre ha sido. Pero yo voy probando métodos diferentes. Ahora voy a estar más en silencio, ahora voy a ser más asertiva, ahora voy a preguntar por la familia, ahora, pero tengo que hacerlo desde el corazón. no puedo hacerlo desde la cabeza. Las relaciones no funcionan desde la cabeza. Desde la cabeza funcionan las máquinas. Tú a una máquina tienes que saber botón rojo, botón verde, botón azul, y esto es la cabeza la que actúa, porque la cabeza tiene que saber el programa informático o tiene que saber el sistema que aplicará la máquina. Pero a la persona no le sirve la cabeza, a no ser que estés en una relación de trabajo, estéis haciendo un programa informático o estéis organizando un planning para la semana que viene. Pero estamos hablando de un sistema holístico que es un ser humano. Es muy importante la inteligencia del corazón. Es muy importante que yo sepa a quién tengo delante de mí. Entonces, vamos a ver cómo eso lo vamos haciendo. Es un gran esfuerzo. Es una renuncia a veces al ego. Es una renuncia a mi razón. Porque si yo me quiero quedar con la razón siempre, puede ser que erosione la relación. En ocasiones vale la pena no decir nada que añadir más leña al fuego. En ocasiones, no siempre. Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. También cuando estamos en la comunicación, es importante que lo que decimos a una persona tenga relevancia. Decir por decir no tiene mucho sentido. ¿Es relevante lo que te voy a decir? ¿Es significativo? ¿Es verdad lo que te voy a decir? Entonces te lo digo. Pero si no, ¿para qué te voy a decir por decir? Una cosa que considero que es muy importante en las relaciones es poner límites. Poner límites. Para que una relación sea sana, hay que poner límites. Sabéis que en la educación los padres a los hijos les tienen que poner límites, es fundamental, porque si el hijo empieza a saltarse las normas que su padre le ha puesto, se le sube a caballo y al final es el hijo el que manda en la casa. Y en la casa nunca puede mandar el hijo, tiene que mandar el padre, porque el padre es el mayor, es el que sabe, es el que tiene la experiencia. Y esos límites que se ponen a los hijos, luego hay que mantenerlos, porque lo que pasa sobre todo a las madres es que primero se enfadan y luego sueltan el castigo o sueltan lo que habían puesto como límite, porque te sabe mal, porque se está portando bien, ¿verdad? Y cuando empiezas a no sostener el límite que habías puesto, no te toman en serio, no te toman en serio. Y así no estás educando y la relación no va a ser sana. No quiere decir que pegues a tu hijo. No quiere decir que vuelques la ira sobre tu hijo. Pero sí que tienes que tener firmeza. Una de cal y otra de arena. Amor y ley. Figura femenina, figura masculina. Amor y ley. Y esto hay que sustentarlo. Y si la habitación se queda patas por arriba una semana y el hijo ya está en edad de ordenarse su habitación, tienes que aguantarte y dejar que se quede patas por arriba. Porque si tú intervienes, ya no estás educando y no lo estás haciendo independiente. Y esa relación es una relación de que mucho más merezco yo y cada vez te va a pedir más. Entonces, igual que ponemos límites en los hijos, ponemos límites a las demás relaciones, ponemos límites a los vecinos, a los amigos, a la pareja, porque a veces ahí no ponemos límites. Y no ponemos límites unas veces por dejadez, otras veces porque nos sabe mal, otras veces porque somos perezosos y dices, bueno, total, déjalo estar. Y estás toda la noche oyendo ladrar al perro que no te deja dormir. O todas las noches hay alguien que está haciendo ruido a altas horas de la noche. ¿Tú te crees que es saludable para ti aguantar marea noche tras noche? No, no estás poniendo una relación en su justo medio de entrada y salida. El otro está haciendo lo que quiere a costa de que tú te callas. No hace falta que tú hagas lo mismo, que tomes la revancha, que te vengues, no. Pero tienes que decidirte a hablar y decir las cosas claras. Porque el otro no se entera y si se entera hace la vista gorda porque tú claudicas. Y creo que tenemos que aprender a tener la justa medida de todo. Por supuesto que tenemos que tolerar un día, dos días, pero si la cosa se repite, pues tendré también que pronunciarme. Tenemos que poner límites. Y también, pues con la persona con la que nos relacionamos, a veces parejas, que parece que siempre es uno el que tiene que sostener la relación, el que tiene que ceder, el que tiene que llevar la relación, y ahí también hay que hablar, hay que decir. No uno se tiene que encargar de todo, por ejemplo, en la convivencia, en las tareas. No uno se tiene que encargar de todo. A veces las mujeres asumen todas las tareas de la casa y además trabajan. Pues no es muy justo eso. Eso no es una relación sana, porque hay una persona que está haciendo dos trabajos, el de fuera y el de dentro. Si el marido no quiere hacerlo, ok, que no lo haga, pero vamos a pagar a una persona que se encargue de hacer las tareas domésticas, porque yo me estoy sobrecargando. Pero a veces, aunque la mujer sea económicamente independiente, emocionalmente no es independiente, y entonces no es emocionalmente independiente, tiene miedo al rechazo del marido, tiene miedo al abandono, tiene miedo a que él pues no la quiera. No lo sé, son cosas que tenemos por sanar dentro de nuestra persona. Y bueno, hay que poner límites, hay que hablar, hay que comunicarse, y creo que donde hay honestidad, donde hay comunicación, donde somos transparentes, donde nos lo decimos todo, pueden salir relaciones verdaderas, relaciones sanas. Pero cuando no dices, no pones límite, todo está bien. Estás dando una imagen de ti que eres perfecta, que eres maravillosa, que eres encantadora, o él, ¿no? Pero en el fondo tú estás tragando mucha marea, estás aguantando muchas cosas, pues antes o después eso va a estallar, y va a estallar de la forma no más recomendable. En los amigos hay siempre el líder de la pandilla, el que todo el mundo hace lo que él dice, y siempre hay otros pues que van a remolque, hacen lo que se dice. Y siempre, pues bueno, siempre uno es el que tiene esa madera de líder, o tiene este carácter, esta personalidad, y tiene derecho a tenerla porque él es así. Pero si siempre hacemos lo que dice esta persona, y a lo mejor queremos ir a cenar a otro sitio, o queremos ir a ver otro concierto, o queremos irnos de viaje a otro lado, queremos otra cosa, pero nadie se pronuncia, no estamos marcando el límite, y esa persona se cree que está actuando bien, y de repente un día se queda solo, y no entiende por qué se ha quedado solo. ¿Y cómo es que me quedo solo? No han venido. Pero él no ha hecho nada malo, él se ha expresado. Pero nadie ha sido honesto con él. Nadie le ha frenado. Entonces, eso no puede ser una relación sana, porque es una relación deshonesta. Es una relación en la que uno está siendo él, pero los demás no se están atreviendo por miedo, porque no tienen esa fuerza, porque no tienen ese carácter a expresarse. Así que no sé si en nuestras vidas encontramos este tipo de personajes, o nosotros somos uno o somos el otro, y es bueno que nos revisemos. Revisemos cómo estoy yo afectando a esa persona con mi forma de ser. No es normal que siempre se haga lo que dice uno. Lo normal es que haya una danza, que haya diferentes personas que opinen, que digan. Importante. Otro aspecto que también es importante en las relaciones, yo creo que es aprender a decir: me he equivocado. Me he equivocado. Mucha gente nunca se equivoca. ¿Nosotros nos equivocamos o no? ¿O son los demás? Nunca, también, ¿no? Pero a veces no nos equivocamos, y o no lo decimos, y hay que decirlo. Disculpa, me he equivocado. Y a veces sobredimensionamos. Hay personas que sobredimensionan el equivocarse. Se equivocan siempre ellas por todo. Ay, me he equivocado, perdona, me he equivocado. Me he equivocado, y siempre se equivocan ellas. Pero eso tampoco puede ser, que siempre te equivoques tú. Es como una muletilla que utilizas de que me equivoqué. Y a veces, de pequeños, ¿no? Eso ya se arrastra de pequeños. cuando ha habido un padre muy autoritario en la casa y sabes que te da una mirada a tu padre que te traspasa y te entra tanto pánico que tienes que decir, me he equivocado, perdona, y entonces el padre ya cambia la mirada. Entonces tú anclas esa expresión y entonces funcionas por el miedo, y para que no te den esa mirada y no te asuste ese padre tan autoritario y que te infringe tanto miedo, pues te es más cómodo y más fácil decir, me he equivocado, y lo asumes, aunque no sea tu error, tú lo asumes porque te es más fácil eso. Y luego en la vida pues también lo proyectas, me he equivocado, ¿vale? Y cuando una persona siempre dice que me he equivocado, pues entonces los demás abusan de ella, porque como él se equivoca y él lo asume. Y ¿sabéis lo que pasa en las parejas de este tipo, que no son relaciones sanas? Pues que hay uno que comete, o una, no tenemos por qué relacionarnos siempre con uno, hay una, vamos ahora que es una, que comete el error siempre, y siempre llega tarde y siempre no cumple con su obligación en la tarea de la casa, y siempre pues sale por la noche hasta altas horas de la noche y llega, y el otro, la otra, se lo disculpa, es que claro, él de pequeño lo pasó muy mal, ha tenido unos padres que le han tratado muy mal, y hay que comprenderle, hay que entenderle porque actúa así, necesita expansión, necesita su espacio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno nunca dice me he equivocado por esto y el otro lo asume todo, al final el otro se anestesia. Te anestesias y ya no sientes nada, porque como nunca se equivoca, como todo lo hace siempre bien y yo tengo que asumir todo lo mal que hace todo, pero no lo digo porque lo asumo y nunca se equivoca, pues al final se va creando un aislante en esa pareja. Se va creando una relación distante, porque nunca hay nadie que asuma, que se haga cargo de algo. Siempre me hago yo cargo de solucionar este problema, de solucionar el otro problema, de estar contenta en la casa, de si llega tarde no pasa nada. Siempre hay una persona que asume todo. Y cuando tú asumes todo, aunque sonrías, aunque hagas como que no pasa nada, pero tú estás bien por dentro, no estás bien, entonces ya esa relación en tu vida no es tan interesante, no es tan importante, te estás anestesiando, no sientes ya mucho con esa persona. Por eso es tan importante el equilibrio, el compartir las cosas, el expresarse, el decir lo que siento. Decir lo que siento, lo mejor y lo peor, decirlo. Y a veces enfadarnos es muy bueno. Cuando nos enfadamos y la otra persona ve esa parte oscura, entonces eso se arregla y ya sabemos en qué terreno nos estamos moviendo, no estamos engañando a nadie. Entonces decir me equivoqué es importante. Y hay gente que dice me equivoqué. Sí, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Ay, disculpad, he llegado tarde, no volverá a suceder. Ay, no me he encargado de esto, no he hecho, os había dicho que lo iba a hacer, pero no lo he hecho. Ya no pasará más. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que lo dice por decir. Y no lo dice de verdad. Y otra vez te tienes que volver a encargar de hacer tú. De preparar el programa, de hacer las cosas, de organizar la celebración, de hacer esto. Y la otra persona vuelve a decir, ay, disculpa, se me ha pasado. Y otra vez lo mismo. Entonces ahí se crea desconfianza. Porque una persona te dice que sí, pero luego es que no. Esa relación no es sana. Te dice que sí, y te lo dice muy amablemente, con mucho cariño y mucho afecto. Y te lo crees porque te lo dice tan afectivamente. Y luego resulta que en la práctica es que no. Pues a veces preferimos personas duras y secas, que cumplen con su obligación y con su responsabilidad, a personas suaves y demasiado amables que no cumplen con lo que te dicen que van a cumplir. Por eso no podemos hablar de buenos y malos, porque el que todos juzgan de malo, que tiene mal carácter, a la hora de la verdad es el que más saca las castañas del fuego. Y el que tiene tan buen carácter, jiji jaja, que todo el mundo dice, ay, qué amable, qué encantadora, qué persona, qué simpática, oye, es que es un encantador, es que a todo el mundo le gusta estar con él. Pero ahí acaba todo, en ser encantador y en ser amable. Luego no hay nada en lo que se implique, en lo que se involucre y que resuelva. ¿Qué queremos en nuestras vidas? Tenemos que ver lo que queremos en nuestras vidas. Y las relaciones sanas son relaciones que son afines también, ¿no? Tenemos propósitos parecidos. Si tú vas por un camino y tienes un propósito, la otra persona va por otro lado, pues es muy difícil que ahí haya un encuentro, cada uno va por un lado. Y yo no sé, aquí todavía nos encontramos, las personas sobre todo a nivel de pareja se encuentran porque se enamoran o tienen, y luego además de enamorarse se conocen y ven que tienen valores afines, que tienen gustos parecidos, que tienen propósitos comunes, y entonces parece que esa relación puede ser una relación que perdure con el tiempo. Porque si solamente te quedas en una relación porque esta chica es guapa o este chico es guapo, pues cuántos, o porque me atrae, o porque hay una química ahí en la relación, y después al cabo del tiempo, ¿qué pasa? Que te decepcionas. O cuando idealizamos a una persona y estamos proyectando en esa persona todo lo más maravilloso que hay en nosotros, pero que no lo estamos viviendo, lo proyectamos en ella, la estamos idealizando. Y cuando empezamos a convivir con ella, o a trabajar con ella, o a hacer equipo con ella, vemos que todos esos ideales no son reales. Y se nos cae el santo al cielo. Se nos cae el santo al suelo, ¿no? Pues imaginaros en países como India, que las relaciones las acuerdan los padres. Supongo que mirarán la carta astral o algo para ver las compatibilidades. Porque es que si no, pero funciona, es una cultura. Aquí eso no lo podemos contemplar. Imagínate que tu padre acuerda con quién tú tienes que estar. No sé, es un poco raro, pero sucede, ¿no? Así que, ¿cuántas cosas tenemos que ver en las relaciones? Y tantas cosas que tenemos todavía que superar, que tenemos que madurar, que tenemos que tanto que crecer. Y tantas dificultades por las que pasamos, que cuando las superamos, pues vemos que las relaciones también mejoran. Hay relaciones de dependencia, hay relaciones independientes, hay relaciones interdependientes. Las relaciones de dependencia son las que tenemos, la que tiene un niño con su padre, con su madre. Y es normal que lo tenga, porque todavía no tiene autonomía, y tú a un niño lo abandonas y el niño no puede hacer nada, depende de su madre completamente. Pero se supone que con el tiempo el niño se tiene que hacer independiente. Pero curiosamente hay muchas relaciones adultas de dependencia que no son sanas. Siempre que hay dependencia no hay salud, no hay autonomía. No puede ser que yo dependa emocionalmente de ti, sí que puede ser, pero no hay salud. Porque si tú no estás, ¿qué hago yo? Te necesito, ¿no? No puedo vivir sin ti. Pero ya no solo a nivel de pareja, en familiares, padres e hijos, la madre que necesita que su hija esté cuidándola siempre, porque la hija ha creado esa dependencia y esa simbiosis, a pesar de los años, con la madre, no se puede desapegar de ella. Entonces eso son cosas a trabajar. Se necesita un desarrollo personal, darme cuenta de que no toca ya que haya esa dependencia. Eso ya no toca. Ya tendría que ser independiente. Y eso que dicen, es que nos complementamos. Nos complementamos. Pues no, no es sano el complemento es mejor que seamos autónomos y que compartamos desde nuestra plenitud, más que las virtudes que tú te faltan las aporte yo. Porque si yo no estoy, a ti te faltan virtudes y tú las tienes, pero no las tienes a flor de piel. Necesitas que esté yo para que salgan las virtudes que tú tienes latentes. Entonces, lo que sí que pasa en las relaciones que en principio se complementan es que con el tiempo las virtudes que tú tienes yo las saque de mí a través de ti, que gracias a ti yo me inspiro para emerger esas virtudes que yo también tengo, como que tú me inspiras y yo empiezo a trabajarme para poder completarme. Entonces eso sí que es interesante que lo hagamos las personas, y llegar con la madurez a tener independencia. ¿Y qué quiere decir independencia? Que tenemos espacios. Soy independiente, puedo vivir sola y puedo vivir en compañía. Puedo estar en grupo, pero no necesito estar en grupo obligatoriamente. Me manejo bien en el grupo y me manejo bien sola. Me manejo bien viviendo en compañía y me manejo bien viviendo sola. Y eso es lo sano, lo saludable. Lo saludable. Porque tú tienes todos tus ingredientes dentro. Todo lo tienes dentro. Entonces es cuestión de que aproveches las relaciones, los espejos, para ver lo que te falta y lo trabajes. Y cuando agobias mucho a una persona, si en la vida solamente existe mi pareja y en nuestro mundo somos nosotros dos y no tenemos nada más, podemos llegar a asfixiarnos, porque no hay nada más que podamos aportarnos uno al otro. En cambio, si yo tengo mi espacio, mi mundo independiente, mis amigos independientes, mis aficiones independientes, puedo sumar a la relación novedad y tú puedes aportar novedad, y juntos vamos creando algo más grande y nos vamos haciendo interdependientes y vamos creando algo grande, interesante. Incluso podemos contribuir en ONGs, cada uno por un lado, pero seguimos estando relacionados. Entonces yo creo que es muy sano abrir, dejar espacio, respirar, no cerrar. Todo lo que se cierra se pudre, todo lo que se abre se sana. El agua de un manantial es limpia porque fluye, porque cae. El agua de un pantano se pudre porque no tiene entrada y salida, no tiene apertura a la vida, está ahí caducada, ¿no? Está muriéndose. Entonces veamos cómo son nuestras relaciones, dejemos espacio para relacionarnos con otros, aprendamos de lo que otros nos quieren decir. Aprendamos también de cuando otros nos dicen lo mal que hacemos algo. ¿Cómo me siento yo cuando alguien me insulta? ¿Cómo me siento yo cuando agredo a otro? ¿Me parece que es sano descalificar a otro? A veces descalificamos a los demás. Hay muchas relaciones en las que se habla mucho de los demás, se critica a los demás. Puede que esas personas no estén presentes, pero la vibración les llega, sobre todo si yo critico y emocionalmente me implico y pongo esa vibración. Eso le va a llegar al otro. Entonces, sí que puedo descalificar la acción. No tengo por qué estar de acuerdo con esa acción. Y tengo que decir las cosas. Pero una cosa es la acción y otra cosa es la persona. Y es bueno que le diga las cosas directamente. Si esa persona no me hace caso y estoy harta de decirle aquello que yo no comulgo con eso, y si trabajo con ella quiero llegar a un acuerdo en la que ambas partes estemos satisfechas, y esa persona no entra en el acuerdo que yo necesito, entonces quizá me tengo que distanciar de esa persona, porque yo no quiero estar con alguien que no se hace cargo de las cosas y no vamos por el mismo sendero. Tú vas por un lado, yo voy por otro. Y ahí tenemos que ver cómo lo hacemos, porque a veces no podemos dejar trabajos. Y hay personas en nuestros trabajos que no sintonizamos con ellas. Pero tenemos que empezar entonces a visualizar dentro de nosotros cómo me gustaría que fuera ese trabajo, cómo me gustaría que fuera esa relación, cómo yo estoy creando eso dentro de mí. Porque lo que sucede fuera se corresponde con lo que sucede dentro. Y si lo que sucede fuera no lo veo dentro, es porque está inconsciente. A veces la gente nos machaca. Hay gente a la que todo el mundo insulta o trata mal. Y la persona no se da cuenta de lo que significa eso. Cuando todo el mundo te trata mal, ¿qué te está queriendo decir eso? Te está queriendo decir algo de tu sombra. Te está queriendo decir, saca tu capacidad de autoafirmarte, saca tu agresividad, saca tu fuerza, que los demás te están machacando porque tú no te autoafirmas. A ti vas de buena por la vida. Y como vas de tan buena, vas de víctima, los demás van los abusadores, van los verdugos donde hay una víctima, donde hay alguien que no saca su agresividad o su fuerza vital. Yo he tenido en mi vida dos tipos de jefes o dos tipos de personas al cargo, ¿no? Unos que me, y ahí me di cuenta, que me exigían exageradamente, y yo digo, ¿pero esto por qué pasa? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me exigen tanto? Y sí, yo me exijo muchísimo, pero era porque no sabía decir no. Y al no saber decir no, y al no saber decir las cosas con firmeza, no, no es no, y decirlo con esa fuerza, hasta que no pude sacar esa energía de mí, los demás me machacaban. Pero eso es hasta que tú sacas esa energía, porque el otro te está indicando que tú esa energía la tienes reprimida. Y esa relación no es sana, es de víctima y verdugo. En el momento que empecé a sacar eso, me salieron jefes demasiado blandos, porque entonces me hice yo demasiado dura. Y entonces me encontraba con los blandos que necesitaban a alguien como yo para sacar su dureza. Pero todavía me sigo encontrando con personas demasiado blandas que no sacan su fuerza. Ya la sacarán, como yo la he sacado. Entonces el tema es ni una cosa ni la otra. O sea, seamos personas afectivas, efectivas. Seamos personas que movamos toda nuestra energía, que utilicemos todas nuestras herramientas. Tampoco hace falta defenderse cuando no toca defenderse, ¿no? Hay que ir utilizando todos los recursos en su momento adecuado. ¿Queréis hacer alguna pregunta en relación al tema? Porque este tema da mucho juego, y si me preguntáis algo, igual puedo decir alguna cosa que no he dicho. Y sobre todo sobre el tema de la relación sana y consciente. Digo consciente, ¿eh? Porque no nos damos cuenta si de lo que está pasando en la relación. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta si alguien me pone una mala cara, que me está queriendo decir. Si alguien me deja de hablar y hasta la fecha me ha hablado, ¿qué ha pasado ahí que yo no me he dado cuenta? ¿Doy esa relación por perdida? ¿Ya me hablará la persona? ¿O me atrevo a ir a ella y le digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿He dicho algo que no te ha sentado bien? ¿Tenía que haber hecho algo que no he hecho? O sea, ¿hasta qué punto nos damos cuenta del efecto y del impacto que tiene nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros silencios en las relaciones? A veces le ponemos buena cara a una persona, otras veces le ponemos mala cara, el otro no confía en nosotros porque no tenemos estabilidad, a veces unas cosas, otras veces otra. Hay que tener mucha confianza con alguien para que te acepte siempre como eres. No todo el mundo nos conoce tanto ni nos quiere tanto para aceptarnos de cualquier manera. Entonces yo tengo que cuidar mis relaciones y ver todo lo que, los signos, las señales del otro, para ver qué herramienta tengo que sacar, que no estoy sacando, para ponerla en juego y mejorar esa relación. Y bueno, también a veces pasa, yo he descubierto también en algunas relaciones, que hay personas que al cabo del tiempo conocen al otro y dicen, pues este no es el que yo creía que era. Y entonces empiezan a sentirse mal con esa persona. Y hay otras personas que lo han conocido siempre. Por ejemplo, hay personas que necesitan que les hables continuamente. porque el silencio no pueden con él. Es un gran esfuerzo tener que estar hablándole siempre a alguien. Pero como tú lo haces por la persona, dices, bueno, necesita que le hable, pues venga, le voy a hablar. Como no hago gimnasia andando o corriendo, pues voy a hacer gimnasia hablando, porque sé que el hablar a esta persona le ayuda. Para mí es un esfuerzo, pero yo ya lo sé, soy consciente de que esta persona critica mucho, porque ella es así, es su vía de escape. Pero yo ya lo sé que es así, déjame que esté con ella, que le aporte una buena onda, que no me tome su crítica, por uno me entra y por el otro me sale, no la absorbo, pero yo sé que yo le ayudo dejándola que se desahogue, que critique, que diga, siempre que yo no absorba lo que ella dice. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay otras personas que no son conscientes de cómo es esa persona y dicen, ya cambiará, ya cambiará, ya cambiará, ya dejará de hablar, ya dejará de hablar. Pero no va a dejar de hablar, porque ya es así. Entonces acaban yéndose de esa persona o acaban diciendo, esta no es la que era. Pero eso es el ser maduros y el ser infantiles. El maduro se da cuenta de cómo es el otro. Es como el padre, se da cuenta de cómo es el niño. Y el niño no le engaña. Y el niño llora, el niño rompe las cosas, el niño lleva al padre por donde quiere, pero le lleva porque el padre se deja. Porque el padre quiere al hijo y lo maneja. Pero hay personas que son niños. Y tú te dejas a veces manejar, pero eres consciente, ojo. El ser consciente hace que mi relación sea sana, porque yo sé lo que estoy haciendo. No me está engañando. Como hay personas que de repente dices, es que se quita uno la máscara y donde era súper organizado, súper trabajador, súper puntual, de repente es otra cosa. No es trabajador, no es puntual, deja de hacer lo que estaba haciendo. Y hay persona que dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y hay otro que ya había visto que era así, porque tiene un sexto sentido que ve más allá de lo que se está viendo. Entonces no te engaña. O sea, el tema en las relaciones es que nos trabajemos tanto, que superemos tanto nuestras debilidades, porque todo está dentro de nosotros. El crítico está dentro de mí, el abusador está dentro de mí, el bueno está dentro de mí, el verdugo está dentro de mí, el ángel está dentro de mí. Todo está dentro de nosotros. En la medida que yo reconozco todos esos personajes dentro de mí, los acepto, los abrazo, los comprendo, cuando los veo fuera no me asusto de ellos. Los reconozco porque los he reconocido dentro de mí. Y entonces voy a tratarte como me he tratado a mí en ese personaje. Y como he integrado ese personaje en mí, puedo tratarlo fuera. Pero en la medida que algo me sorprende fuera, es porque yo lo tengo en la sombra. No lo he reconocido en mí, está por iluminar. Tengo que seguir trabajándome. ¿Ok? Entonces este tema es muy amplio, como veis he sido todo muy general, pero podemos profundizar. Y yo creo que es muy bueno ir por la vida con este ojo clínico, investigador, descubrir, a ver, ¿qué puedo yo aprender de esta relación hoy? Y si me decepciono o me engaño, ¿qué parte de mí todavía no conozco y está por descubrir? Muy bien, pues vamos a meditar un ratito. Con la espalda recta, los pies apoyados sobre el suelo, voy a notar como si una especie de hilo tirara de la coronilla hacia arriba, me conectara con un mundo de más allá. Mantengo la barbilla un poquito retraída. El abdomen flexible. Los músculos de mi cara relajados. Y voy notando cómo el aire corre libremente por mis manos. Y mi conciencia se va llenando de paz y serenidad. estoy presente. Y voy a situarme en un punto que voy a encontrar cerca de mi corazón. Es un punto donde reside el amor. Y desde ese punto especial en mi corazón, dejo que brote el amor y que cree una especie de círculo, una esfera que me va envolviendo de amor, de energía de amor. Y respiro esta energía de amor. En este estado de conciencia, en este estado de presencia, me acepto como soy. Mis puntos fuertes, mis puntos débiles, mis buenos momentos y mis malos momentos quedan envueltos, fundidos y sumergidos dentro de esta esfera llena de amor, protección, seguridad. En lo más profundo de mi ser hay tesoros ilimitados. Tengo que bucear en el silencio para encontrarme con esa energía tan valiosa y hacerla emerger, florecer. En medio del mundo, en contacto con mis relaciones, porque esa energía va coloreando el ambiente, va quitando tensiones, apaciguando las mentes, calmando los corazones. Soy yo el creador de mi mundo. Y también soy yo quien va creando mis relaciones. Y a mi mundo atraigo personas, situaciones y circunstancias que son un reflejo de lo que yo soy. Si quiero que mi mundo cambie, si quiero crear un mundo mejor, si quiero atraer relaciones más sanas, tendré que revisar en mi interior. ¿Cómo es la relación que tengo conmigo mismo? ¿Cómo me siento a lo largo del día? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Alegre? ¿Cuántos momentos disfruto realmente a lo largo del día? ¿Dedico tiempo a visualizar, sentir y crear esas relaciones que me gustaría tener? Porque yo soy el creador. Y un creador crea en silencio, donde le viene la inspiración, donde le viene la energía interior, la experiencia, y con esos ingredientes va visualizando en la pantalla de su mente ese mundo, esas relaciones sanas, alegres, fluidas, cooperativas, armónicas, libres de miedos, llenas de amor. Esto no surge por arte de magia. Requiere desarrollo personal. No solo meditar. Meditar, actuar, captar, verme en los espejos y tomar medidas para que haya otro reflejo. En este espacio de amor, en mi interior, me doy cuenta y me recargo de energía. Tengo la claridad de que soy el creador. Tengo la seguridad de que si yo cambio, el mundo cambia. Así que ahora permito que entre en esta esfera de amor una persona con la que tengo conflicto. Y mantengo con ella una distancia respetable dentro de esta esfera llena de amor. Y la envuelvo con esta energía. Intento fijarme en sus cualidades. Y también le digo con firmeza, autoridad y asertividad, aquello que yo necesitaría para tener una buena relación con ella. Esta es la pureza del corazón. Soy transparente, soy verdadero. Y por mí ya no queda. Y después suelto. Y lo dejo en manos de la vida. Y noto que mi conciencia está tranquila. Que he hecho lo que tenía que hacer. Y si la historia se repite, entonces quizá marco distancias. Sin juicio, sin negatividad, sin descalificación, por amor a mi propio ser, por amor a la verdad. Así que me quedo ahí, en ese espacio interior lleno de amor, recreándome en él. Y desde ahí subo a ese lugar interior detrás de mis ojos, donde me visualizo como un alma, un punto de luz consciente, lleno de virtudes y poderes, una estrella que emana y irradia, que es consciente, que se da cuenta, que no duerme, sino que capta y poco a poco va transformándose al darse cuenta. En ese espacio silencioso conecto con la fuente divina de todos los poderes, de todas las virtudes, y me rocío con la luz de esos tesoros. Y me siento muy bien conmigo misma, conmigo mismo. Hay más claridad en mi mente, más apertura en mi corazón. Los límites se han ensanchado. Caben más personas en mi mundo, que yo he crecido. Porque estoy conectada con el océano del amor, con el océano de la paz y la verdad. Y esparciendo estas vibraciones me quedo unos momentos. Vibraciones que tocan las conciencias, que van nutriendo relaciones, poniendo en orden lo que está estropeado. Silencio, paz, concentración. Mi sentimiento es que esa energía está llegando, está sanando, ordenando, armonizando. Y manteniendo este estado sereno, conectado, presente, voy regresando, sin perder esta conciencia, voy retornando y voy moviéndome un poquito, voy abriendo mis ojos y haciéndome consciente de este lugar. Om Shanti.